Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, amigos de La República. Sean ustedes bienvenidos a LR Más Economía. Vamos de inmediato con el programa. El Perú es importador neto de hidrocarburos, ello porque la producción de diversos carburantes en el mercado local no satisface la creciente demanda en el país. Ello en un momento donde se han visto también incrementos continuos de precios en los grifos, que ha afectado no solo el bolsillo de los automovilistas, sino también de los efectos nocivos para los transportistas de carga. Ellos han anunciado paralizar sus actividades la próxima semana. Sobre el mercado de carburantes en el país, vamos a hablar justamente con Gustavo Navarre, a quien ya tenemos aquí en el set. ¿Cómo está? Muy buenos días, ingeniero Navarre.
Buen día. Y a través suyo, un gran saludo a la enorme audiencia de La República.
Muchísimas
gracias.
Todos
los medios, los clásicos de papel y las redes sociales. Yo sé que hay muchísimo público que está siempre atento a las novedades de La República.
Muchísimas gracias. Bienvenido entonces nuevamente a LR Más Economía. En principio, ¿cuál es la situación del mercado de hidrocarburos en el país?
Bueno, el mercado de hidrocarburos siempre ha sido muy volátil, ha tenido precios a veces que se disparan a las nubes y de pronto hay una caída violenta también. Esas cosas nos han pasado muchas veces y en este caso en particular, muy poco tiempo ha habido de los dos extremos. Recuerden, cuando arrancó la pandemia, de pronto el mundo paralizó sus actividades y el petróleo y todos sus derivados tuvieron precios que empezaron a caer violentamente hasta prácticamente ser cero, ¿no? Un momento inclusive que había precios negativos. ¿Qué significó esto? Que había barcos cargados de combustible que no tenían quien los compre y había que más bien pagar para deshacerse de ese combustible, ¿no?
Pero la guerra en Ucrania, usted sabe bien, disparó el precio del crudo y eso nos afectó a todos.
Pero son dos fenómenos. Primero, que el descubrimiento de las vacunas, la aplicación de vacunas a nivel universal, hizo que muchos países reanuden sus actividades económicas, el mercado volvió a consumir combustible y hubo una doble presión sobre el precio. Primero, que al normalizarse todas las actividades volvieron a consumir lo de siempre, pero los inventarios estaban vacíos. Entonces había que volver a poner los inventarios en el nivel y eso ya era una presión fuerte sobre precios. En adición, la guerra terminó por hacer que los precios otra vez se disparen hacia arriba, ¿no? Y es lo que estamos en este momento todavía sufriendo.
Nosotros importamos petróleo porque no tenemos la suficiente producción. ¿Es importante de alguna manera reformular el marco regulatorio para propiciar inversiones en el sector hidrocarburos en el país?
Sí, es realmente un drama. Yo tengo 50 años en el sector y nunca he visto una crisis tan profunda como la actual. Usted ha dicho muy bien, no estamos produciendo los hidrocarburos que el Perú necesita y que consume, pero sí tenemos una producción paralizada, sin necesidad de descubrir nuevos campos. Por ejemplo, hoy día podríamos producir más de 100.000 barriles por día. ¿Cuánto estamos produciendo? 36.000, 37.000 barriles.
¿Y por qué no podemos producir esos 100.000 barriles por día?
Hay una serie de lotes con producción parada, en otros, la mayoría de ellos, porque los cortes frecuentes con sierra del oleoducto, haciéndolo un daño al país en forma totalmente impune, han hecho que en este año prácticamente 11 meses el oleoducto está parado. Y con el oleoducto parado, la producción de la selva está totalmente detenida. Lo poco que se produce en la selva, hoy día se va por los ríos, por Brasil, se va al mercado internacional. Es una locura. Ese poquito que se produce se va al mercado internacional mientras el Perú está importando una barbaridad de petróleo.
Definitivamente. ¿Y cuánto es el potencial que tenemos en el país de hidrocarburos? Estamos hablando no solo de petróleo crudo, también estamos hablando de gas y
gracias
de GLP.
Por la pregunta. Sí. Y eso, para hacer más dramático el tema. Importamos cada vez más petróleo, importamos cada vez más diésel, más gasolina, productos derivados del petróleo, y nos sobra gas. Sobra tanto gas que, en adición a lo que hoy día se trae por los ductos y que se atiende básicamente Lima, Ica y algunas otras ciudades por un camión, hay gas para la exportación y sigue sobrando gas, tanto gas que se tiene que reinyectar a los yacimientos, más o menos entre 300 y 400 millones de pies cúbicos por día. O sea, el 25% del gas que sale del subsuelo se tiene que reinyectar porque no hay cómo llevarlo a los mercados. ¿Por qué? Porque faltan ductos.
Definitivamente estamos en una situación complicada en el país. Como sabemos, los precios de los carburantes están subiendo debido también a situaciones externas. Pero también hay un fondo de estabilización que se aplica en el país. Y la persona a quien tenemos aquí, justamente a Gustavo Navarro, es el creador, es la persona que impulsó el fondo de estabilización en el año 2004, si no me equivoco.
Sí, 2004.
¿Y esto en qué, en palabras sencillas, en qué consiste la aplicación del Fondo de Estabilización de Precios?
Sí, es un poco el conocimiento del mercado. Resulta que aún en el extremo de que el precio del crudo no se mueve en todo el año, digamos que sea estático, que esté fijo en un determinado valor, la gasolina sube de precio en algunos meses y baja en otros meses. Y el gas es al revés, y se lo voy a explicar por qué. Cuando es verano en el hemisferio norte, ¿y qué cosa es el hemisferio norte? Si puedo, la cámara de repente puede ponchar. En este mapa se ve el hemisferio norte, incluye toda Europa, toda el Asia, y en nuestro hemisferio está Canadá, Estados Unidos, México, donde hay muchos más carros que en el sur. Entonces, en el hemisferio norte del mundo se concentra la mayor cantidad de vehículos y de poder económico. Cuando ellos están en verano, digamos un trabajador sale de su oficina a las 5, todavía tiene luz solar hasta las 10 de la noche. Entonces llega a su casa, saca a la familia y se pone a pasear. En agosto es frecuente que casi todos los países de Europa toman vacaciones y toma su carro y se ponen a pasear por el mundo, ¿no? Entonces usan mucha gasolina, la demanda sube y el precio sube de la gasolina. Aunque el petróleo no haya subido de precio, la gasolina sube de precio en esos meses. Tanto así que se le llama a ese fenómeno el driving season, o sea, es la época de manejar. ¿Qué pasa cuando termina el verano? Cada vez los días son más cortos y cuando están en invierno, ese trabajador sale de su oficina a las 5 de la tarde o a las 6 y ya todo está oscuro, el camino a su casa está con nieve y llega a su casa temblando, apenas llega, prende el aire acondicionado, perdón, la calefacción, toma bebidas calientes, se baña con agua caliente y lo único que usa son combustibles para calentar. El carro se queda ahí, no lo vuelve a usar, entonces la demanda de gasolina y el precio de la gasolina baja muchísimo. Entonces, hay algunos precios que suben un tiempo, bajan en otro tiempo, y al revés, los productos que sirven para calentar, como es el gas, es al revés. En el verano están con precio bajo y en el invierno están con un precio alto porque la gente necesita calentar, ¿no?
Y en términos prácticos, ¿esto significa entonces que el Fondo de Estabilización justamente aminora el precio para los consumidores? ¿Eso es?
Exactamente, sí. Conociendo ese comportamiento de esos productos, entonces el Fondo de Estabilización lo que busca es tener un precio estable, que es en la mitad, de tal manera que cuando el precio sube mucho, el fondo compensa a los productores para que ellos no pasen al mercado toda esta diferencia, y cuando el precio baja, el precio no se mueve de este centro, entonces esa diferencia permite devolverle al fondo lo que antes aplicó, ¿no? Entonces el fondo se puede compensar solo, ¿no?
Y ese es el principio. Y en este momento entonces la aplicación de algunos carburantes en el mercado local con este principio del que usted nos habló, el Fondo de Estabilización, ¿es lo más adecuado?
Siempre y cuando se maneje bien, porque ha habido algunas distorsiones en el camino y les voy a mencionar muy brevemente qué distorsiones. En la época en que nosotros manejamos el fondo, nosotros teníamos un comité consultivo donde estaba nosotros mismos, un representante del ministro, el MEF, que es el que tiene la plata, y los productores, y Ociner, que era el fiscal, digamos, el que tenía la información. Y con ellos analizábamos lo que estaba pasando y cada vez que había movimientos de mercado importantes, se ajustaban las bandas. Eso cambió porque algunas autoridades posteriormente decidieron que ya no debía usarse ese mecanismo, sino que debía hacerse cada 2 meses o cada 3 meses. Entonces a veces estaba el ridículo que de pronto se hacía un ajuste de bandas y al día siguiente o los 3 días después el mercado tenía un hipo hacia arriba o hacia abajo y no se podía hacer nada hasta que pasen 2 o 3 meses. Eso ya es un desajuste porque el mercado se había movido y el fondo no había tomado ninguna acción. Peor fue cuando a alguien se le ocurrió decir: El GLP envasado es para los pobres y el GLP a granel es para las fábricas de solo ricos. Ese análisis solamente muestra un desconocimiento del mercado. ¿Por qué? Porque el GLP envasado, por ejemplo, es usado, si usted ve a los hoteles 5 estrellas de Lima o va a esos bares que están en algunas terrazas de lujo, va a encontrar que ahí hay estufas con balones de GLP. O puede ser que haya una señora que viva en gasolinas, que tenga su piscina calentada con balones de GLP. Entonces, el hecho de usar balones no significa que uno rico es pobre. O al revés, hay edificios que están en zonas populares, en barrios de clase media-baja, que tienen GLP a granel, porque tienen un tanque en el edificio. O un hospital. ¿Qué cosa hay más pobre en este país que un hospital del Estado? Los hospitales del Estado usan GLP a granel. Y para ir a otro extremo, ¿cuál es el alimento básico de la canasta popular? El pollo. Ya, todas las empresas que crían pollos, las granjas, toditas usan GLP a granel para la crianza del pollo. Entonces, cuando dijeron que el GLP a granel está fuera del fondo, era no darse cuenta de que había una parte importante del mercado que perdió el apoyo del fondo,
¿no? Pero en este caso entonces, pero tenemos, como usted lo dijo, abundante gas, estamos reinyectando gas natural. La idea es cambiar la matriz energética. Así debemos es. Apuntar hacia el uso del gas natural. ¿Y cómo vamos en este sentido?
Se ha avanzado mucho en Lima, y a mí me apena porque soy provinciano, y Lima ha tenido todas las ventajas. Todo el país, por ejemplo, pagó en su recibo eléctrico la garantía de red principal para que el gas llegue a Lima, ¿no?
¿Significa entonces que los peruanos hemos pagado la construcción del gas, mejor dicho, la construcción del gasoducto en parte?
No exactamente,
en
pero parte. Le dieron una garantía que hizo viable el proyecto, ¿no? Y por eso es que terminó de construirse el Camisea, ¿no? Con esa garantía, que además los ciudadanos de todo el Perú pusieron su apoyo en la tarifa eléctrica, pero ahí se quedó. Y el resto del Perú, los que apoyaron con su tarifa, con su bolsillo, en Tacna, en Ayacucho, en Huaraz, en Tumbes, ellos ayudaron a que Lima tenga gas, y cuando los ayudamos a ellos, ¿no?
Definitivamente.
Es un tema pendiente. Entonces, faltan ductos. Por eso es que como no hay ductos, el gas se tiene que reinyectar porque no hay dónde sacarlo, ¿no?
Definitivamente. De otro lado, ¿qué opinión tiene usted sobre este aporte económico que el Estado, en este caso el Ministerio de Economía y Finanzas, le ha dado a Petroperú? $1,000 millones, justamente como capital. ¿Cree usted que se da en buena situación, un buen momento?
Bueno, en este momento, por las dificultades previas de lo que significó una gestión anterior que terminó peleándose con el auditor, o sea, cualquiera que tiene una empresa sabe que lo único que no se debe hacer es pelearse con el auditor. El auditor es el médico. Yo no puedo pelearme con el médico. Si peleo con el médico, corro riesgo de muerte. Entonces, eso pasó. Se pelearon con los auditores y finalmente la consecuencia fue una rebaja de calificación. En el momento que se rebajó la calificación de Petroperú, automáticamente se cerraron las líneas de crédito. Empresas como Petroperú, como cualquier empresa petrolera de ese tamaño, de esa magnitud, las líneas de crédito son fundamentales para el manejo operativo.
Definitivamente.
Entonces, eso hizo que los barcos estaban en el Callao, ¿no? Y dijeron, para descargar el producto me tienes que pagar primero, porque ya no tienes crédito. Entonces, en ese momento, si el MEF no daba ese aporte, el país se quedaba desabastecido en una gran proporción y eso iba a ocasionar un colapso terrible, ¿no?
En breve debe entrar en funcionamiento la refinería de Talara, de Petroperú, está en el norte. Esto va a tener aproximadamente una producción diaria de 95 mil barriles de petróleo, ¿no? Refinación de petróleo.
Sí, sí, sí.
Pesado y liviano también.
Sí.
¿Cuál sería, digamos, la magnitud, la importancia de la puesta en escena, entre comillas, de esta importante refinería?
Bueno, lo que nos han informado los especialistas que han estado presentes en una reunión internacional de esta semana, justamente.
Hay una reunión internacional sobre petróleo.
Primero la de Arpel, que ya terminó, y hoy día la INGEPET. Son dos reuniones muy importantes de petróleo y gas en el país, y ahí, en ambas reuniones han habido representantes. El gerente de la refinería Talara, él ha confirmado que ya, por ejemplo, desde hace varias semanas, la unidad primaria, que es la principal, la que da la carga para el resto de unidades, ha sido entregada ya a Petroperú después de terminar su periodo de prueba. La unidad de vacío también, la unidad de hidrógeno, que es la que sirve para desulfurizar, también está terminando su prueba, y ha confirmado que en diciembre Petroperú está ya programando el poder vender en el mercado diésel de bajo azufre y gasolina de bajo azufre. Esas son excelentes noticias para el mercado y para Petroperú en particular, porque va a empezar a enderezar su economía, ¿no?
En el mundo las empresas tienden a tener integración vertical, es decir, todos los elementos del negocio. Pero en el Perú, lamentablemente, a Petroperú se le fraccionó, se le fragmentó de esta posibilidad. Solo tiene refinación en Talara, tiene el oleoducto y tiene, ¿qué más? ¿Qué más tiene? El edificio que está en San Isidro.
Sí.
Y nada más.
Y le cuento que es una empresa petrolera sin petróleo y sin grifos. Petroperú opera prestadito un solo grifo en todo el país, que se llama Petroamazonas, que está en Iquitos, que fue un grifo que le confiscaron a una red de narcotraficantes y que el Estado le dio a Petroperú para que dé una señal de precios en el mercado. Porque se acordará que hace algunos años, cuando el país se enteró sorpresivamente que se había entregado 1 km² de Tehuinza a Ecuador,
así es,
la selva se rebeló, quemaron un montón de edificios, y para aplacar los ánimos, el presidente de esa época volvió a darle la exoneración de impuestos a los combustibles en la selva.
Así es.
No se paga selectivo y no se paga IGB. Pero los precios no reflejaron eso. Bajaron 1 centavo, 2 centavos, y la mayoría de esa diferencia, que eran 2 impuestos que se estaban exonerando, se quedaron sin trasladarse. Entonces, le dieron a Petroperú ese grifo con el encargo de que dé una señal de precios. Ese único grifo dio la señal de precios apropiada en forma rentable, porque no subsidia Petroperú, pues es una operación rentable para Petroperú, pero bajó el precio de toda la ciudad con esa única señal.
Estamos hablando entonces de un recurso estratégico, como usted sabe, en el mundo, y los países vecinos, sus empresas son estatales, le dan mucho poder a sus empresas estatales. Se requiere entonces que Petroperú tenga los campos de producción petrolera y también de grifos para operar en mejores condiciones.
Eso es un tema, digamos, importantísimo, pero al mismo tiempo hay que ser realista. O sea, en este momento, cuando hay un compromiso muy grande vinculado con el proyecto de Talara, con la situación reciente que ha pasado, Petroperú necesita tener socios que lo ayuden a tener presencia en el upstream, ¿no? Ya hoy día Petroperú es titular del lote 64 y el lote 142, y en ambos casos hay inversiones muy grandes que hacer. En el caso del lote 64 es un lote nuevo, digamos, pero que tiene reservas importantes de más de 50 millones de barriles de crudo liviano en la selva, que es importantísimo. Y el lote 192 ha tenido un pésimo manejo en los últimos tiempos que no ha permitido cuidar las instalaciones. Ya han entrado unos forajidos que han hecho destrozos. Hay que recuperar todo y eso necesita inversiones grandes. Petroperú hoy día no lo puede hacer. Necesita un socio que lo ayude en ambos casos, ¿no?
Así es. De otro lado, el sector privado está pidiendo, hay una propuesta justamente para estandarizar los tipos de gas licuado de petróleo con el gas también de uso doméstico, de tal manera, esos que se utilizan en los balones de gas, ¿es posible la estandarización?
Sí, para efectos del fondo. Como le digo, en algún momento a alguien se le ocurrió que el fondo solamente debía aplicarse al GLP para envasado, pero eso era desconocimiento del mercado, ¿no? ¿Y qué provocó eso? Que en el mercado muchas empresas decían, yo compro gas para envasado y ese GLP, ¿no? Compro GLP para envasado y ese GLP terminaba en los grifos, que es GLP a granel, con un contrabando interno. Y eso es un delito, o sea, era una defraudación de recursos del Estado. Y además le hizo una competencia desleal al GNB, ¿no?
Al gas natural.
Por eso el gas natural empezó a frenarse, porque había ahí un subsidio ilegal, ¿no?
Definitivamente. Tenemos algunas preguntas del público, nos señalan lo siguiente: los transportistas de carga han anunciado iniciar un paro indefinido desde la próxima semana y entre los puntos de su plataforma de lucha está la reducción del precio de los carburantes, justamente están exigiendo que bajen el precio de los carburantes que ellos utilizan. ¿Cree usted que la incorporación de algunos carburantes en el fondo de estabilización de precios es el camino correcto para hacer frente a la disparada de precios?
Gracias por su pregunta. Yo, para visitar a algunos familiares, he estado entre julio y agosto en Canadá, de extremo a extremo, y después en Estados Unidos. Y por la formación que tengo, cada vez que visito alguna ciudad, siempre miro los grifos y les tomo fotos. Y yo tengo fotos de los grifos, tanto en Canadá como en Estados Unidos, donde el precio más caro de los grifos es el diésel. Y eso no pasa en el Perú. ¿Por qué no pasa en el Perú? Porque el Fondo de Estabilización está ayudando, y podemos ver ahí una imagen de algún grifo. El diésel está en 15 soles mientras la gasolina está en 20 soles. Aquí el diésel es más barato porque el fondo está apoyando. Pero, ¿qué propuesta es la que creo que debemos ya implementar? Hoy día el Estado está ayudando de dos maneras a los transportistas. Una con el fondo, que además estamos viendo, es visible que el diésel está más barato en el grifo porque el fondo está actuando. Pero en adición a eso también a los transportistas formales se les devuelve parte del impuesto del selectivo que ellos pagan, ¿no? Mi propuesta es que ese es un mejoral para una enfermedad seria. Lo que hay que hacer es cambiar de una vez el combustible. Al Perú le sobra gas, como lo digo, todos los días se reinyecta un volumen importantísimo a los yacimientos porque no llega al mercado. Tiene que de una vez hacerse los ductos que se necesitan, implementar el uso del gas en los camiones, que hay tecnología ya desarrollada, eso se llama el gas natural liquefactado, GNL, y en esos días se han anunciado ya empresas que están dispuestas a instalar lo que se llama el corredor azul en toda la Panamericana, para que la flota pesada pase al gas. Si los camiones pasaran al gas natural, que hoy día la tecnología lo permite, ahí tendría un enorme ahorro, ¿no? Ellos entonces ya no habría necesidad de hacer huelgas, habría. Y una segunda ventaja es que el aire estaría más limpio.
Ingeniero Navarro, lamentablemente el tiempo nos ha quedado muy corto para poder conversar de muchos temas del sector hidrocarburos. Sus palabras finales, diríjase usted al presidente de la República, al ministro del sector, ¿para qué hacer en el sector para que vaya bien, para que los peruanos podamos tener combustibles buenos y también baratos?
El país está esperando hace muchos años el poder aprovechar los recursos que tenemos. El mundo ha anunciado que el año 2050 se van a dejar de usar los combustibles fósiles, es decir, se va a dejar de usar petróleo y van a intentar también dejar de usar el gas. Si no lo aprovechamos ahora, eso va a tener valor cero en el futuro y nuestros nietos ya no lo van a usar. Entonces, es urgente desarrollar hoy día todas las acciones que permitan aprovechar esos recursos que tenemos en abundancia y mejorar la calidad de vida de la población y darle bienestar. Tenemos cómo hacerlo, ¿no? Depende de ustedes y de todos los ciudadanos también que apoyen ese tipo de iniciativas.
Bien, gracias. Muchísimas gracias. Estuvimos con Gustavo Navarro, exdirector general de Hidrocarburos y experto en temas de petróleo y gas, a quien nuevamente le agradecemos su participación aquí en LR Más Economía.
Muchas gracias y lo felicito porque este es un tema de interés general. Todo el tiempo hay preocupación en el mercado por este tipo de cosas. Gracias.
Conmigo será hasta el día lunes. Que tenga usted un lindo fin de semana. Tupalanchis kama huarquicuna panecuna llacta masicuna. Que Dios lo bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.